Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Poco que se conozca la vida de este Francisco. Todo el mundo sabe que para él la pobreza fue algo importante, muy importante. Y mientras más le cuentan a uno de su vida, más se va dando cuenta uno de que Francisco como que tenía una manía con esta cuestión de la pobreza. Claro que Jesucristo en el Evangelio es también como un poco maniático en este asunto. Lo de la pobreza también hay que entenderlo bien. Y no es fácil. En la vida de Francisco hay muchas historias sobre esto, cantidad de historias, y todas dan mucho que pensar. Un día, cuando Francisco volvía a la casa donde estaba por entonces con el hermano León, se encontró con una viejita del pueblo, muy arrugada, muy encogida.
¿Qué lleva ahí, doña? ¿Leña para la chimenea?
Eso mismito, señor. Pero me la he tapado y retapado porque si me cae la nieve encima, me tarda mucho en prender los troncos y tengo un frío.
Deme la leña, mujer. Se la llevo yo.
Pero, hijo mío, si yo puedo con ella. Ya estoy llegando a donde voy.
Y yo también, vieja. Déjeme ser galante. Ande.
Bueno, como quieras. Toma. Así con las manos desocupadas me aprieto más el abrigo y siento menos el frío.
Abuela, ¿dónde vive usted?
¿Dónde puedo, hijo? Estoy solita en el mundo. Ahora estoy en el portalón de esa casa vieja que ves ahí. Ahí me arreglo. ¿Cómo Dios me da a entender?
Pues mire, doña, yo vivo más allá. ¿Ve usted esa casa? Ahí estoy viviendo ahora con un compañero mío.
¿Hijito? La verdad es que no veo nada, porque con tanto frío, las pestañas que me quedan se me ponen como una persianita de hielo y no puedo casi ni abrir los ojos. Pero te prometo que cuando salga el sol y se me descongelen las pestañas, ya la veré. Y entonces iré a hacerte una visita.
Bueno, aquí están sus troncos, doña. Tenga.
Gracias, hijito. Ha sido cargado todo el camino.
No se preocupe, que a cambio irá ahora usted un poco más cargada. Tenga, quédese con mi manto. Un poco más cargada con él y también un poco más abrigada.
¡Ay, cómo es esto ahora! Tú necesitas este manto. La lana parece buena.
Pues por eso mismo. Usted tiene más frío que yo. A mí todavía no se me congelan las pestañas. Oh. Uy, pero mire, mire qué bien le queda. Está usted más bonita.
Ay, hijo, eso sí que es imposible. Pero de verdad abriga mucho, eso sí.
Pues corra a meterse en su portalón, vieja, que con esa buena leña y el manto va a estar hoy usted muy bien.
Adiós, simpático, y que Dios te lo pague. ¡Ya iré a verlos!
¡Ay! Ya estoy aquí, hermano León.
Me alegro porque, mira, ahí al lado te está esperando un tal don Luis, un señor encopetadísimo.
¿Y qué es lo que quiere?
Oye... ¿Pero dónde está tu manto? Mira cómo estás temblando.
Con unos cuantos brincos entro en calor. ¿Ves? Así. Se lo di a una doña viejita que vive cerca de aquí. Es mucho más pobre que nosotros. Se le congelan las pestañas.
¿Y con el manto se va a tapar las pestañas? Mira que tú, hermano Francisco...
Bueno, ¿y qué es lo que quiere ese don Luis? Dime.
Corre, termina de entrar en calor y pregúntaselo. Porque a mí no me lo quiso decir. Me dijo que era un asunto entre tú y él.
Bueno, bueno, a ver qué es.
Pues sí, no quise hablar con ese hermano que está viviendo con usted.
Pues podría haberlo hecho. Él y yo, como todos los demás, nos entendemos muy bien. Somos hermanos.
Preferí hablar con usted. Yo sé que fue usted el iniciador de este bellísimo programa de vida, de esta actitud nueva y evangélicamente perfecta.
Bueno, sí. Entonces, ¿dice usted que quiere unirse a nuestro grupo?
Quiero. Estoy decidido. Es más, estoy totalmente fundido con estos ideales de vida. Me arrojo totalmente en el seno de esta familia.
Pues entonces le digo, don Luis, lo que a todos les digo en casos así. Antes que nada, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven. Son palabras del Evangelio. Eso es lo primero que ha de hacer. Después hablaremos.
En eso no hay obstáculo, hermano Francisco. En este momento, parto veloz a mi ciudad de origen y liquido este asunto en un instante de generosidad.
¿No le parece difícil, don Luis? Tendrá usted muchas riquezas, por lo que parece.
Ya le he dicho que estoy absoluta, total y vitalmente decidido a emprender esta ruta de perfección.
Bueno, mejor que eso de perfección, diga de servicio. Es más exacto.
Llamémosle de servicio perfecto.
No, tampoco. De servicio humilde. De servicio cariñoso. Nada más.
Las palabras son lo de menos. Lo trascendental son los hechos.
Bueno, como usted quiera, don Luis. Como usted quiera.
No sé si pensar que es un embaucador, un artista de teatro o un loco.
A lo mejor, un poco de las tres cosas.
Ay, bueno, ya estamos haciendo juicios de la gente. No se pueden hacer. A veces se equivoca uno y se lleva una sorpresa.
Si quieres sorpresas, ahí tienes una. Hoy parece como que han confundido esta casa con un hotel o con una sala de visitas.
¿Quién está ahora?
Ana, la madre del hermano Pedro.
Ah, no debe saber que él está bien lejos de aquí ahora. Que hace días que se fue con el hermano Junípero al sur.
No, si ella lo sabe. Pero lo que quiere es hablar contigo. Parece muy preocupada. Le pregunté qué quería. Pero a mí no me suelta nada. Oye, que hoy por lo visto nadie me quiere contar sus cosas a mí. Debo tener cara de pocos amigos.
A lo mejor, hermano León. ¿Quién te dice? A lo mejor la tienes.
Y tengo que pagar esa deuda y no sé con qué. Hijo mío, Francisco, perdona que venga a echarte este problema encima. Pero como mi hijo Pedro no está aquí, yo sé que tú le quieres tanto. Pensé que a mí...
Oh, déjese de lágrimas. Ya sabe, doña, que las madres de cada uno de nosotros son de verdad madres de todos. Ha hecho usted muy bien en venir a vernos. Lo que me pide es como si se lo pidiera a su hijo. No, ninguna vergüenza.
Hijo, ¿y tú podrías ayudarme? Yo no puedo esperar más para pagar esa deuda. Me acusará a los cónsules. Ese usurero. Ese hombre es un desalmado.
Ay, doña Ana, soy yo el que tengo un poco de vergüenza ahora. No sé ni qué podría darle. Créame que estamos más pobres que ratas. Arrancados. Pero algo habrá que pensar. Para eso Dios nos ha puesto la cabeza sobre los hombros, ¿no? Para pensar cómo resolver los asuntos difíciles. Vamos a ver qué hacemos. ver, hermano León, tú que llevas más tiempo en esta casa, ¿qué crees que es lo que de más valor tenemos aquí?
Pues, figúrate tú. Aquí casi todo es prestado, pero de lo que hay, lo que yo veo que aquí tiene más valor es ese libro de los evangelios con el que rezamos. Aquel que nos regalaron en Roma. Vale mucho, yo creo, ¿verdad?
¿Y cuánto darían por esto, tú que sabes tanto de negocios?
¿Yo de negocios? Bueno, si tú crees... Mira, por esto yo creo que darían 10 monedas de las gordas. Mm. Oh, toda la encuadernación está hecha a mano y la copia es de un gran artista. Oye, ¿y qué es lo que piensas hacer con él? ¿Lo vas a vender?
No, sí, le voy a dar a la madre de Pedro para que lo venda a ella. Está en un mal momento. Un usurero la tiene puesta entre la espada y la pared. Si vende nuestro libro, podrá salir de este apuro. Después ya veremos. El dinero... ¡Oh! ¡Basura! Pero a veces es tan necesario para evitar un sufrimiento. ¿Qué te parece, hermano León? ¡Se lo damos!
Hombre, es el libro que usamos para rezar. No tenemos otro, lo sabes.
Por eso te digo que ¿qué te parece? Ese libro nos sirve para la liturgia, para el servicio de Dios. Hasta que consigamos otro, no sé. ¿Qué crees tú?
Lo mismo que tú estás creyendo. Dáselo, hermano Francisco. Primero es servir a Dios en nuestros hermanos de carne y de hueso que servirlo en el culto y en los rezos, ¿no? Dáselo. Dáselo.
Y se lo dio. Y doña Ana se fue más tranquila. Ah, pero espérense un poquito, que de aquel día todavía queda algo más que contar. En verdad que hay días en que parece que todo se junta. Son días como que más llenos. Ya a la noche, cuando Francisco estaba solo rezando un rato sin el libro, vino otro pobre a pedirles ayuda. Y al hermano León, que estaba cansado de un día con tanto visiteo, le salió afuera ese mal genio que tanto se esforzaba él por esconder.
¡Ah, no! ¡Ya está bien! ¿A estas horas venir? ¡Pues no, señor! ¡Que ya no son horas! Todo el día para arriba y para abajo. ¿Qué se cree usted? Además que le veo en la cara que no es un pobre de verdad. ¡Vergüenza debía darle! Recuerde que la pereza es la madre de la pobreza. ¡Trabaje! ¡Trabaje! Y no tendrá necesidad de andar de puerta en puerta mendigando. ¡Y además!
Y además, hermano León, hace un rato que te estoy oyendo.
Hermano Francisco, es que mira...
Te estoy oyendo a ti, que estás dando unos gritos que... Bueno, y nada más que te oigo a ti y a él no, porque tú no le has dejado hablar. Y le has echado encima todo el nerviosismo que tienes hoy arriba. Y él ya tenía bastante con su hambre y su vergüenza de tener que pedir. Perdone, el hermano. Está cansado. Perdónenos. Y venga, entre, que aún queda algo caliente para que coma. Y un rincón por aquí para que duerma esta noche sin frío.
Eso. Sí, tiene razón acá el hermano. Perdóneme, hermano. Y venga, entre. Perdóneme.
Después de tanto entra y sale de gente, ya más nadie llamó aquel día a la puerta de los franciscanos. En los días siguientes, sí, unos días más y otros menos, y después de una semana, el que llamó allí otra vez fue aquel don Luis tan raro, ¿se acuerdan de él?
Ya estoy aquí, amigos. Hermano Francisco, estoy dispuesto.
Siéntese y hablaremos. Hoy estará también aquí con nosotros el hermano León. A nosotros nos gusta pensar las cosas juntos, decidirlas juntos. Todo sale mejor así.
Bueno, la verdad es que también está en casa desde hace unos días otro hermano nuestro, El hermano Rizzo, que no estaba cuando vino usted por aquí la otra vez. Pero es que ahora está enfermo. Por eso no viene. Pero él está también al tanto de todo este asunto para poder dar su opinión.
No sé, me extraña, me confunde y me sorprende esa familiaridad de encontrarse las cosas unos a otros. Encuentro que es algo así como un manoseo de la más íntima intimidad.
Mire, don Luis, es cuestión de acostumbrarse. Bueno, le dije la otra vez que para que viniera usted con nosotros debía vender antes todos sus bienes y entregar sus riquezas a los pobres. Entonces, libre de todo eso, podía...
Tomé buena nota de lo dicho, hermano Francisco. Y lo hice así exactamente. Mis riquezas son abundantes. Tierras, el comercio, algunos negocios en Oriente. Me dispuse a contabilizarlo todo y apercibiéndome a la vez de que también son abundantes mis familiares y viendo que ellos se interesaron sobremanera en el producto de la venta de todo esto, pensé que podía entregarle a ellos el dinero que la venta de mis bienes me ha producido. Lo he dado todo ya. Lo he dado a mis sobrinos, a mis primos. En fin, no tengo nada propio ya.
¿Pero qué dice usted, caballero? Ha vendido sus bienes y le ha dado el dinero a sus familiares.
Exactamente. Veo que aunque su semblante no es el de una persona sagaz, ha comprendido usted mis palabras.
Pero óigame usted, yo le dije que ese dinero debía distribuirlo entre los pobres, porque ellos lo necesitan más. Y también como un signo de que usted quería dedicarse al servicio de ellos.
Mire usted, hermano Francisco. Yo pensé, se lo doy a los pobres y ellos a lo mejor van a dilapidarlo comprando vino para sus borracheras o para otros vicios inconfesables. Ya sabe usted que los pobres no tienen sentido del ahorro y del cuidado del dinero. Ellos son siempre unos botarates y ante...
¡Oiga usted! ¿Cómo se atreve?
No veo por qué se sorprende así. Es la realidad. Debemos aceptar la realidad. La mayoría de esos pobres que vemos por nuestras calles son gente sin sentido común, incapaces de la constancia en el trabajo, perezosos, dilapidadores de lo mucho o lo poco que han tenido. Juzgando así las cosas, pensé que mi dinero estaría más a salvo en manos de mis familiares, que siempre han sido muy cautos y muy prudentes en la administración de las riquezas, y que también dan buenas limosnas. Cumplida entonces la formalidad que me pedía, hermano Francisco, deseo ahora abrazar la vida de perfección de ustedes y retirarme a la oración.
Lo siento mucho, don Luis. Pero usted no puede ser de los nuestros mientras no cambie de modo de pensar. Porque ese modo de pensar no es del Evangelio.
Pregunto si he escuchado bien.
Y yo contesto que sí, porque usted es joven y no es sordo, caballero. Ha escuchado seguramente muy bien.
Pero ¿cómo es posible que piense usted así de los pobres y quiera unirse a nuestro grupo? ¿Cómo es posible que usted haya empleado sus riquezas en enriquecer aún más a sus pudientes familiares y pretenda unirse a nosotros? Don Luis, en nuestra predicación, nosotros insistimos hasta ser pesados y también perseguidos en que esto de que haya unos con tanto y otros con tan poco tiene que cambiar. Porque Dios quiere que cambie, porque Dios nos quiere a todos hermanos. Y no es posible que esos pobres viciosos, como usted dice, se sientan hermanos de los que están arriba y todos lo mangonean hasta sus propias vidas. Y ya se ve que los que tienen la sartén por el mango tampoco se pueden sentir hermanos de los pobres si piensan como usted. No, don Luis, mientras no cambie de modo de pensar, no venga por aquí.
Entonces, supongo que debo interpretar ese sermón comunista como vete con la música a otra parte. Porque yo no estoy dispuesto a renunciar a mis ideas.
Bueno, al fin se fue. ¡Qué hombre! te pone enfermo.
Ah, oye, hablando de enfermos, cuando llegó ese individuo, estaba yo con un problema con el hermano Rizzo.
¿Qué le pasa?
Mira, para su enfermedad le iría muy bien comer uvas. Hoy el dueño de aquella viña de allá nos dio bastantes a cambio del trabajo que hicimos en su campo. Pero Rizzo dice que le da vergüenza comerse tantas uvas, que le parece un lujo.
Ah, no hay problema. Corre, hermano León, le vamos a ayudar tú y yo. Vamos a comernos el carretón de uvas entre los tres. Así se le quitará a Rizzo toda la vergüenza y a nosotros se nos olvidará el fastidio de este don Luis.
Bueno, ya ven ustedes. Desde que Francisco se enamoró, fue novio y se casó con la dama pobreza, tuvo siempre la manía de estar con los pobres como uno más y de vivir con la alegría todo esto. ¿Qué les parece a ustedes su modo de ser pobre?
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.